Lleva más de 30 años investigando fenómenos extraños, lugares mágicos, lugares misteriosos, lugares enigmáticos, intentando averiguar qué pasó allí y si lo que pasó allí, en esos lugares, tiene algo que ver con lo que muchos relatan, lo que muchos dicen ver, sentir y experimentar. Él es Pedro Amorós, mil cosas, ingeniero informático, fundador y presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Está aquí en Madrid con motivo del primer congreso de misterios y enigmas de la historia. Pedro Amorós, un placer, muchísimas gracias por venir.
Gracias a ti por invitarme, a vosotros por invitarme, y es un placer estar aquí compartiendo estos momentos de misterio.
Has estado con nosotros en alguna ocasión por teléfono, hemos estado muy cerquita de donde tú vives, en Alicante, haciendo el programa, pero nunca habías visitado los estudios de Onda Cero. ¿Y qué ganas tenía de verte por aquí sentado en esta mesa?
No me acordaba yo.
Estreno, ¿eh?
Sí, sí. En el programa sí ha estado en muchas ocasiones, pero aquí sentado.
Estuvo con nosotros y por teléfono.
Mil veces, pero aquí es la primera vez, me estreno, ¿eh? Y siempre es bonito estrenarse.
Coincidencias.
Y cada vez que te escuchan nuestros oyentes, estés donde estés, por un lado, es ese extraño juego que existe con estas temáticas, ¿no? Por un lado miedo, pero por otro curiosidad. Yo creo que es una mezcla absolutamente imposible, y bueno, una mezcla absolutamente explosiva.
Es explosiva, y además yo creo que está un poco de moda eso, ¿no? Sentir experiencias fuertes. Yo toda mi vida, y me conocéis desde hace, bueno, pues imagínate, y siempre he estado rodeado de misterio, ¿no? Yo recuerdo que igual con mi querido Manuel Carvallal, que bueno, que a veces he hecho locuras por ahí, me perdía subiendo con cuerdas.
¿Verdad? No me lo creo yo que hayas hecho locuras con Carvallal, hombre.
Alguna que otra, ¿eh? Bueno, eso por un lado, o con otros compañeros que hemos vivido experiencias verdaderamente fortísimas, ¿no? Pero siempre han sido cosas que han sobrepasado un poco nuestra propia razón, ¿no? Es difícil a veces dar explicación a todo lo que uno ve.
Mira, muchos de nuestros oyentes están diciendo, con Manuel Carvallal, con lo escéptico que es, y tú hablas a favor de estas temáticas. Pues sí, este tono de voz con el que estáis escuchando ahora Pedro Mose es su tono de voz hasta frente a aquel que le pueda decir cualquier barbaridad. Todo es discutible, todo se puede hablar, todo. Podemos ser amigos todos. Es un poco la lección que se aprende hablando contigo, ¿no? Se puede estar de acuerdo en algunas cosas sí, en otras no. Se puede hablar de estos fenómenos, tener una interpretación uno u otra, otra interpretación otros. Y sin embargo, ¿por qué existen estos escépticos que tiene, algunos escépticos, todos debemos ser escépticos, todos lo somos, sí. Yo creo que son muy crédulos algunos de estos que van de escépticos, creen en otras cosas, ¿no? Pero ¿por qué esas ganas de enfrentarse contra aquellos que, como tú, habéis investigado durante 30 años estas temáticas?
Bueno, yo creo que a todos nos toca, y a mí me ha tocado en algunas ocasiones enfrentarme contra este tipo de personas, ¿no? A mí me encantan los escépticos, de hecho yo me considero escéptico, ¿no? Pero no detractor. Un detractor es una persona que no es positiva. Detractar algo no es criticarlo, es denostarlo, tirarlo por tierra, ¿no? Y la mayor parte, y tú lo sabes, Bruno, que la mayor parte de detractores que hemos tenido en el sector del misterio, en lugar de detractar el fenómeno, por la famosa navaja de Ockham, detractaban a las personas que los investigábamos. Y entonces, bueno, pues inventaban cosas, ponían, no sé, a mí me han hecho de todo un poco, ¿no? O sea, se han inventado de mí prácticamente una doble vida, ¿no? Pero bueno, es algo con lo que hemos tenido que vivir, y las personas que hemos apostado por la realidad y por la nobleza del misterio. Y tú eres un hombre noble. Y lo recuerdo así, y a mí esas cosas no se me olvidan, ¿no? Lo sé porque lo he vivido, ¿no? Entonces, encontrarte a lo largo del tiempo personas nobles, como por ejemplo tú y otros colegas, ¿no? Pero te lo digo a ti porque estás aquí, ¿no? Pues la verdad es que es un honor, un gusto, ¿no? Y cuando uno va como un caballero dentro del mundo del misterio, no tiene por qué temer nada, porque hay un refrán que dice que el tiempo sitúa a cada uno en su lugar, ¿no? Y esto es una de las cosas que yo siempre he llevado a buen término.
Una de las conversaciones que tú y yo hemos mantenido, la tuvimos en el contexto de un programa de televisión, lo que es El Miedo, en Antena Neox, aquí en el grupo A3 Media, te acordarás, en un hospital en Navacerrada, un hospital abandonado, un lugar televisivamente fascinante, pero a la vez lúgubre, y pensabas todo lo que ha podido ocurrir aquí, y la gente había vivido en ese hospital abandonado muchísimas experiencias reales en muchos casos, se puede interpretar de una forma u otra, y se había creado toda una pues toda una lista de cosas que habían ocurrido en ese hospital, las personas que habrán muerto en ese hospital, y luego localizamos en el programa a trabajadores de ese hospital, a médicos, y no había pasado nada en el hospital, no había muerto nadie, y sin embargo los fenómenos ocurrían, eran reales. ¿Qué punto en tus investigaciones, hasta qué punto los testigos y toda esa historia que se construye en torno a los lugares y que forma parte de esa cultura popular puede tener que ver con los hechos, con los fenómenos paranormales, que pueden ser reales, y eso puede hacernos ver que también la mente del ser humano tiene mucho que ver en esto, ¿no?
Bueno, es indudable, la mente del ser humano prácticamente lo es todo. Dentro del mundo del misterio, la parapsicología se rige por los estadios de la mente, ¿no? Por donde pasa, por lo que se siente, por lo que se experimenta, ¿no? Yo estoy acostumbrado a encontrarme ese tipo de fenómenos. Lo decía antes en el Congreso de Misterio, ¿no? Donde yo, de alguna manera, era un poco el que investigaba todas estas cosas de las que hablamos. Como también soy periodista, yo también hablo de esas cosas, pero vaya. Entonces, de las que se hablan, los investigadores están ahí detrás, ¿no? Y yo soy esa pequeña rata de laboratorio, entre comillas, junto con mis compañeros, que establecemos cosas, ¿no? Y las cosas que establecemos son las pruebas físicas, Bruno. Cuando vamos a investigar un sitio, existe un modo de investigar, un método de investigación que es multidisciplinar, ¿no? Entonces, en ese método de investigación se establecen pautas de estudio del comportamiento de las personas, y ahí es cuando te das cuenta de que lo que tú acabas de decir es uno de los factores más importantes, ¿no? El entorno que envuelve a un lugar a veces afecta al lugar en sí, ¿no? Y los fenómenos paranormales que ocurren, pues se pueden detonar por determinadas causas, y esas causas a veces están arraigadas al sitio. A veces no tienen por qué formar parte de hechos dramáticos o drásticos que hayan ocurrido en el lugar, ¿no?
Pero se han quedado como impregnados, que es una palabra que utilizáis mucho los investigadores, la impregnación, no hace falta definirla. Lo que ocurre se queda como grabado en las paredes, en el éter, y falta pues ese puntito, ¿no? Para
efectivamente
captarlo.
Es eso, precisamente la conferencia que yo he dado ha tratado sobre este tipo de energía, que es energía de impregnación, energía vibracional, y la variación a energía existencial, ¿no? Son tipos de energía. Por supuesto que desde el punto de vista energético la energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma. Y posiblemente cuando tú te levantes de esa butaca donde estás sentado, ¿qué pasará con esa butaca? ¿Se queda vacía? ¿Dónde ha estado Bruno en este momento?
Se va a sentar el doctor Beltrán después.
Sí, ya me imagino. Pero si yo pudiera retroceder en un momento dado, ¿encontraría otra vez a Bruno? Es jugar un poco en el tiempo, ¿no? Uh-huh. Entonces significa que nos movemos en un mundo dimensional.
De todas formas, tienes una tecnología que ahora mismo es bastante potente y que se supone que te ayude a investigar estos sucesos. ¿Es fiable la tecnología que utilizas?
Bueno, yo siempre he intentado anteponerme un poquito, un pasito hacia la ciencia, ¿no? Creando mis propios aparatos a veces. La tecnología que yo utilizo es una tecnología que se puede fácilmente adquirir. Es tecnología cara, lamentablemente, porque, como bien sabéis, todos estos aparatos pues valen mucho dinero. Se te cae uno al suelo en una investigación, o te pega una helada o una nevada, como me ha pasado a mí, o que se te queda el minidisc dando vueltas, por ejemplo, y de repente se para porque se ha congelado. O sea, estas cosas ocurren, ¿no? Y entonces, ahora yo estoy trabajando con unidades de alta frecuencia, con grabadores de memoria de unas frecuencias altísimas que me permiten la distinción de error. Poco a poco la tecnología nos acerca a la distinción de error, salvando el error. Imaginaos, con una grabadora de reportero de esas chiquititas de cinta pequeñita se grababan muchas psicofonías. Hoy en día el 90% de las psicofonías que se obtenían con esas grabadoras nos damos cuenta de que eran errores de voz, ¿no?
Claro, y sobre todo porque esas grabadoras tenían un motor. La nueva tecnología al igual que antiguamente se grababan psicofonías y poco más, ahora también existe las voces directas, existen las psicoimágenes, la tecnología va avanzando y a medida que va avanzando, bueno, pues la investigación se va adecuando. Cuéntanos algunos de los casos que tú has investigado y que tú has seguido. Hemos hablado de ese hospital abandonado en Navacerrada. Hay más hospitales de estas características, más lugares. Me estoy acordando, por ejemplo, el que tú conoces perfectamente, Aigües de Buixot, la Comunidad Valenciana, en Alicante, ¿no?
Madre mía, es el preventorio de Aigües, además, y he grabado ahí programas de televisión con Antena 3. Recuerdo una anécdota que un día íbamos a montar uno con Antena 3, ¿no? Y llegaron con un generador que se hundió en el terreno, pero era tan grande, era un tráiler, era impresionante, y aquello se hundió, bueno, un espectáculo. El preventorio de Aigües es un preventorio que tiene historia. Yo tuve la oportunidad ahí de obtener una fotografía muy curiosa, muy rara, que ha dado la vuelta yo prácticamente al mundo, ha salido en un montón de cadenas en todo el mundo, ¿no? Porque, bueno, pues un día me llaman del diario ABC y me dicen: mire usted, Pedro Amorós, que vamos a verle porque quiero que, o queremos que nos explique usted el tema de los fantasmas. Y digo, pues nada, vénganse ustedes que yo se lo explico. Y entonces nada, hicimos una pequeña ruta por un sitio, por determinados lugares, para coger varios sitios, ¿no? Y porque también era un reportaje fotográfico para un dominical. Bueno, pues allá que vamos hasta el preventorio, Gonzalo Cruz planta sus cámaras, sus trípodes. No me acuerdo del nombre del redactor, pero vaya, le dice al redactor, dice: bueno, tú, fulanito, ponte en las escaleras. Yo estaba al lado de Gonzalo, un reportero de guerra. Ponte en las escaleras que te voy a hacer una foto. Yo llevo un candil, siempre llevo un candil, para iluminarme, es la forma más segura de que no se apaguen las luces por las baterías. Y entonces, bueno, pues él se pone el candil delante y le hace así, dice: muévelo para hacer un trazo de luz, yo voy a dejar 2 segundos de exposición y hacemos, bueno, pues ese efecto luminoso bonito, ¿no? Bueno, pues yo también saco la foto, al igual que Gonzalo, pero con la diferencia en que en la cámara de Gonzalo sale normal, pero en la mía, que era una cámara, una Fuji digital normal y corriente, sale el redactor con el tracito de luz, pero en la izquierda un monje con un niño en brazos. Un monje con un niño en brazos.
Y pensarías si esa fotografía es algún tipo de doble exposición, pero claro, que eso ocurría con el negativo de antes.
No, era una de las primeras cámaras digitales.
Por eso.
Cuando yo me cojo la foto, o sea, me gustaría que hubieras visto a Gonzalo llorando. O sea, un hombre que es un reportero de guerra, que está acostumbrado a fotografiar todo. Bueno, le saltaban las lágrimas.
Claro, porque viste el resultado en el momento.
En el momento. Eran de las primeras. Él todavía utilizaba negativo. Era de las primeras cámaras fotográficas digitales y a aquel se le saltaban las lágrimas. Luego llevamos esta fotografía, pasó por Kodak, aquí en Madrid, y luego también se estudió en un centro de investigación de imagen digital en Elche, en la ciudad de Elche, uno de los más grandes de la época, estamos hablando de hace ya algunos años, 10, 15 años, y bueno, pues Alfredo Guijarro Leffler, que fue el analista, dictaminó que la fotografía era la de un fantasma, ni más ni menos. Un fantasma que él fue silueteando y extrajo de la imagen, donde se ve que es un fantasma de un monje con un niño en brazos.
Algo que no estaba ahí y que, bueno, que apareció en esa imagen. Hay sitios similares en los que tú has estado, que has investigado, que has ido a buscar qué es lo que pasa, que a veces has convertido, como en este caso, de forma indirecta. Fue tu cámara, no fuiste tú, pero bueno, fuisteis los responsables de obtener esa imagen. Pero un sitio relativamente similar en Gibraltar, en el Estrecho.
En Gibraltar investigué durante mucho tiempo en King's Chapel el fantasma de Alice de Leslie, ¿no? Un fantasma que bueno, pues llevó un poco de cabeza a muchísima gente, porque además la King's Chapel era parte de la casa del gobernador, entonces imaginaos la de cámaras que hay allí, ¿no? Yo cuando pedí permiso para poder investigar me lo dieron a regañadientes, pero bueno, he estado en varias ocasiones grabando psicofonías, ¿no? Y yo recuerdo que la gente contaba sobre el fantasma de Alistair, que se aparecía y demás. Lo tengo en un canal de YouTube mío que se llama La Aventura del Misterio, pues si alguien quiere verlo, es un reportaje muy bonito, ¿no? Bueno, cuando yo llegué allí con Bea, con mi mujer hoy en día, en aquel entonces mi novia, pues caramba, empezamos a buscar, bueno, ¿qué hay del fantasma este del que hablan aquí? Y empiezo yo a recabar datos, ya sabe Bruno cómo vamos, recabando datos de unos de otros, y nadie sabía nada del fantasma. Total, que me pongo a grabar psicofonías en pleno silencio en la iglesia vacía, y de repente aparece una voz que me dice, yo pregunto, bueno, ¿alguien, alguna voz puede darme alguna pista sobre el fantasma que hay aquí? Y aparece una voz que me dice claramente, tú lo vas a saber, pero con una claridad que yo creo, Bruno, que esta psicofonía debes de haberla escuchado tú, porque ya hace muchísimo tiempo, creo que sí, tú lo vas a saber. Bueno, total, digo, bueno, yo lo voy a saber, bien, muy bien. Cuando voy saliendo tropiezo con una, esta cojo, o sea, caigo encima de una mesa, cae un libro de encima, que había libros, y se abre el libro, y dentro del libro aparece una hoja volando, y cae, y era la historia del fantasma. Narrada, escrita a máquina, la conservo todavía. Escrita a máquina, de esta que se quedaba grabada, ¿no?
¿Y qué explicación das tú a este tipo de fenómenos? ¿Existe una explicación, la aparente, que para muchos es real, que se ha tratado de manifestaciones del más allá, entidades, bueno, cruces que se producen entre el más allá y el más acá, y a veces se producen esos contactos, o que son casos en los cuales, bueno, no sabemos qué mecanismos actúan, que son fenómenos reales, pero que pueden tener otra explicación y otra justificación todavía no conocida, o dentro de lo que se puede llamar la racionalidad, y que son fenómenos malentendidos.
Claro, el fenómeno de la fantasmogénesis es un fenómeno muy complejo. La concatenación de ideas entre la fantasmogénesis, la parapsicología, la psicofonía, es verdaderamente curioso, ¿no? A pesar de que me he especializado en el campo de la psicofonía y de la psicoimagen, la transcomunicación en general, he estudiado muy de cerca el fenómeno de la fantasmogénesis, ¿no? Porque me apasiona. Creo que es un fenómeno que me lo he encontrado algunas veces de cara. Puedo decir que cuando yo me he encontrado un fenómeno y he sido testigo presencial, pues yo sinceramente he de poner la mano en el fuego y decir que yo lo creo a ciencia cierta. Cuidado que yo tengo una formación científica, totalmente científica, soy empírico por naturaleza y súper ordenado en ese sentido, y creer por creer no me gusta. Sin embargo, cuando ves ciertas cosas, dices, caramba, aquí hay algo, ¿no? O sea, yo recuerdo un caso que me ocurrió en Inglaterra, que a mí me dejó absolutamente descolocado, ¿no? Yo estuve investigando durante varias veces en una posada que está en el condado de Cornwall, Cornualles, vamos.
Jamaica, ¿no?
En el Jamaica Inn. Yo lo que viví ahí fue algo. La primera vez que yo fui allí, yo fumaba en aquel entonces, y recuerdo que se podía fumar dentro de los sitios, y yo recuerdo que, bueno, estaba allí con Bea y con mi hija era un retoñito pequeñito, y bueno, yo apago mi cigarro en un cenicero, y debajo de mí había una placa que ponía, aquí ha muerto fulano de tal, ¿no?
Sí, y fui con el cigarro, Julio.
Sí, bueno, lo que pasa es que, bueno, ya sabéis los ingleses cómo son en este sentido. Y el Jamaica Inn, que está lleno de misterios y de cosas. Y, bueno, es que mi experiencia cuando entré en el Jamaica Inn, detrás de la redacción había una ouija enorme, una ouija del tamaño de una mesa camilla. Sí, o sea que ya directamente dices, bueno, aquí hay algo, ¿no?
¿Pero ahí entraste en grupo? ¿Entraste?
No, entramos porque yo me iba a ver las ruinas del castillo del rey Arturo, en la parte más septentrional de Inglaterra, y bueno, pues allá que bueno, pues paramos allí a que Naraya, pues mi hija, merendase, ¿no? Y nos encontramos con el Jamaica Inn casualmente. Luego empecé a investigar y, bueno, aquello, como estaba contando, yo apagué mi colilla en un cenicero y la colilla saltó sola, no rebotó ni se desdobló, sino que saltó, y la vimos cómo saltó y cayó a dos palmos de fuera del cenicero, ¿no? Tanto Bea como yo nos quedamos, bueno, esto, ¿qué es lo que ha sido, no? Bueno, empecé a recabar datos y me di cuenta de que efectivamente era uno de los lugares más encantados del Reino Unido, ¿no? Y habían sido muchos los grupos de investigación que habían ido, y yo, a través de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, solicité una investigación. Hablé con James, el gerente, bueno, habló Bea, y bueno, gestó una investigación, y allí nos dieron permiso para investigar y para realizar psicofonías y de todo tipo de muestras. Lo que os voy a contar ahora, yo, si me lo cuenta alguien, es que no me lo creo, pero bueno, llegamos allí y era la típica noche de Valpurgis, donde todo está con niebla. Yo venía de Escocia, veníamos de Escocia, Paco Azorín, Elvira, Bea, Naraya y yo. Naraya siempre con nosotros, ya más mayor, ¿no? Y conducía yo, y de repente veo que allá en lo alto de un cerro estaba el Jamaica Inn, envuelto en niebla, envuelto con lluvia, los carteles estos que se mueven y que hacen el ruidito típico de la noche del terror. Y lo primero que me dice mi hija es: papá, yo ahí no entro. Así que haz tú. Yo venía muerto. Habíamos aterrizado en Bristol y veníamos y teníamos que dormir, lógicamente. Nos esperaba, era por la tarde, nos esperaba James, el gerente, bueno, en fin. Vemos todo aquello, nos dan las llaves de la posada, porque nos dieron las llaves y se fueron. O sea, nos quedamos solos, ¿no? Pero yo le digo a James, digo: mira, James, por favor, danos una habitación interesante donde hayan ocurrido cosas. Dice: te voy a dar una interesante.
Te vas a enterar, es lo que pensó, ¿no?
Joder.
No te pregunto, ¿pero la quieres ocupada o sin ocupada?
No lo sé, Silvia, yo cuando me... Es que, además, yo estaba muy cansado. Tanto Elvira como Bea se fueron a dormir. Antes nos quedamos Paco Celín y yo grabando psicofonías bajo, ¿no? Grabamos algunas psicofonías interesantes. Pero lo cuento así porque estos detalles son muy importantes para lo que voy a narrar, ¿no? Mi hija se va a dormir, ella tenía, o sea, la habitación que nos dieron era una habitación de madera con techos desiguales, la cama tenía dosel por encima, o sea, imaginaos la típica cama del terror donde Drácula va a salir de debajo, ¿no? Seguro. Bueno, y justamente a la izquierda había una puertecita rara, se notaba que estaba cortada rara, y había unas literas, ahí estaba durmiendo mi hija. Y bueno, estaban durmiendo. Nosotros terminamos de grabar psicofonías, habían quedado algunas psicofonías interesantes, y llega el momento de irnos a dormir. Paco Azorín se va a su cama, yo me voy a la mía, me acuesto. Bea ha estado durmiendo profundamente, silencio total. Estábamos solos en la posada. Y a las 3 de la mañana, tanto Bea como yo, de un sobresalto, nos incorporamos los dos a la vez. Y vemos como mi hija sale por la puerta, hacia la puerta de la habitación, y la abre como yéndose. Claro, nos quedamos atónitos, miro yo a Bea, Bea me mira a mí y dice, yo le digo: Naraya. Claro. La niña se da la vuelta con la cabeza boca abajo, con el pelo cubriéndole la cara, llevaba un camisón, ¿no? Pero es que mi hija no llevaba camisón. Al día siguiente, cuando le contamos a James lo que habíamos visto, nos dice: bueno, es que es la habitación de la niña fantasma. Y ahí quedó la cosa.
A que se queden nuestros oyentes, que piensen y reflexionen sobre,
y que cada uno
sobre
sus propias consecuencias,
que pidan habitación en Jamaica Inn.
Sí, bueno, yo no,
o sea, no, que no conozcan a James, por si acaso les da otra como a vosotros.
El caso es que hay un libro enorme donde la gente escribe sus cosas, y estaba escrita
el libro de visitas.
Sí,
y tú
sí,
dejaste,
sí, yo la dejé, pero es que también otros la habían dejado, que la habían visto, vaya.
Pedro Morós, un placer enorme estar contigo aquí.
El placer
aquí,
es mío.
En Madrid, en los estudios de Un fuerte abrazo.
Un abrazo.
Chao.
Un beso.